Emisión sabatina de Playoffs al Día, donde quiera que estés en el globo terráqueo. Y mira que yo he estado en varias esquinas del globo terráqueo en la última semana. Antes que nada, mi agradecimiento a Martín Zeitune, que me sustituye gallardamente, eficazmente, durante estas secuencias y estos días. Ahora me acompaña el coach Ariel Rearte, que es el seleccionador nacional de Paraguay. De hecho, tiene compromiso más adelante de hoy para desarrollar mucho más el programa de ese país. Y como pueden ver, tienen también sus redes sociales en pantalla, síganlas. Y por supuesto también, Ariel, hay que seguir tu página de YouTube, AR Working Team, en la cual haces colocas videos típicamente didácticos para mostrar lo que está pasando, las tendencias en el básquet, incluyendo el más reciente que se dedica a la Euroliga, Ariel.
Buen día, Álvaro, buen día. Bienvenido de vuelta al programa. Un placer estar con vos. Sí, el último video que subí es sobre el arsenal de un tirador, lo llamé. Los tiros que más se están usando los escoltas, los anotadores en Euroliga. Muy interesante porque aparece la flotadora como un tiro fundamental hoy en esos jugadores que son grandes anotadores. Aparece la flotadora y el tiro de tres puntos, algo que vamos a tocar seguramente hoy en el programa, la importancia del tiro de tres puntos en diferentes acciones de juego.
Y de hecho, Ariel, me estás diciendo que es algo relativamente novedoso o que se usa con mayor frecuencia ahora que antes.
Sí, se está usando, está teniendo mucha más incidencia en el volumen de tiro de los grandes anotadores, la flotadora y el tiro de tres puntos.
O sea que están enfocándose la defensiva contraria en quitarte el triple.
Quitar el triple y mandar a los tiradores a dos puntos. Entonces sí. Los tiradores están contestando, desarrollando la flotadora muchísimo más que de lo que la usaban antes.
En algún lugar en su sepultura, el señor Darwin está contento porque todo evoluciona, no importa las trabas que se le ponen encima. Saludos también a el diario El Mercurio de Chile y el diario Ovación, el diario deportivo del diario El País en Uruguay, que nos acompañan palmo a palmo, día a día, jornada tras jornada, séptimo partido o no, y tenemos dos el domingo, siempre con ustedes a través de todas estas finales. Si nos están viendo por estas plataformas, déjanos saber, danos tu nombre, tu ciudad. Si nos estás viendo por las plataformas de Ritmo NBA y te gusta todo, dale like si te gusta, pero en general déjanos saber nombre, ciudad, qué estás haciendo, qué te interesa, qué te inquieta, qué pregunta tienes. Mándanos memes también, sobre todo por adelantado, para todo eso incluirlo en nuestro programa. Repasando la llave de los playoffs, les recuerdo que ya tenemos dos séptimos partidos y va a ser uno en el Garden, va a ser el octavo que se juega en el Madison Square Garden. Indiana gallardamente empata esa serie y obliga a Nueva York a un séptimo partido, un Nueva York que de hecho perdió y tiene el potencial de perder más figuras de cara a ese séptimo partido, como también el domingo tendremos el choque entre Minnesota y Denver, un choque muy, pero muy anticipado. Es un domingo de gloria lo que presenta la NBA. Esta noche Dallas con la posibilidad de liquidar la serie y va a ser en casa contra el número uno del oeste, Oklahoma City Thunder, una gran prueba para este equipo joven, y por supuesto el número uno del este, Boston, esperando que se defina la situación entre Indiana y Nueva York para tener ya rival. Esta va a ser la tercera postemporada consecutiva en que un equipo campeón defensor de la NBA al año siguiente tiene que jugar un séptimo partido. Giannis, después de haber ganado en el 21 con Milwaukee, al año siguiente llegó un séptimo partido contra Celtics en el 2022. Steph Curry ganó a Sacramento Kings en el 2023 en la primera vuelta, pero en un séptimo partido después de haber ganado el campeonato el año previo. Y ahora el domingo Nikola Jokic enfrenta a Wolves. Y entre los equipos, tenemos la posibilidad que si Denver es eliminado por Minnesota o más adelante en esta serie de playoffs, en alguna serie de playoffs, entonces tendríamos un sexto campeón distinto en 6 años consecutivos. Eso solamente se dio una ocasión previa y fue en el año 74-75 hasta el 79-80. En una época muy interesante la NBA, una transición. Recuerden, el 79-80 fue el primer año que trazaron la línea de tres puntos. Era la transición de la absorción de equipos de la ABA en la fusión de ambas ligas, 4 equipos vinieron, y también el básquet de los 60 y 70 se perdía y empezaba a entrar un básquet distinto que el básquet de los 70s y 80s. Y de hecho, los años 70 era un básquet muy parecido al que estamos viendo ahora. Y no quiero yo decir que una cosa causó la otra, Ariel, de que el baloncesto de muchas posesiones, de altas anotaciones, de supuestamente relativamente pobre defensa, que era distinto, en el albor, ni siquiera una época que habían aceptado o adoptado en la línea de triple, regenera la misma dinámica posible de tener 6 campeones distintos en 6 años consecutivos, Ariel.
Sí, la verdad que un dato llamativo para lo que veníamos viendo de la NBA, donde veíamos franquicias dominar durante 3, 4, 5 años. Bueno, acá vemos la incidencia de las nuevas figuras, del reparto del draft, lo que genera el draft y lo que genera, creo yo, la inteligencia de muchos GM de la NBA que han detectado en Europa talento, que han desarrollado sus equipos y también la incidencia, creo yo, de este juego físico y tan al límite que no le permite a las grandes figuras mantenerse en su prime durante mucho tiempo. La exigencia física ha subido mucho y el que quiere ser campeón necesita desgastar su físico a tal punto de no poder volver al año siguiente con la misma energía.
Y recuerden, cuando vamos de nuevo a esa gráfica brevemente, observen que generalmente evita equipos de ciudades grandes. En la época 74-75, pese a estar en San Francisco, se consideraba que los Warriors eran un equipo de ciudad chica, no los Warriors del 2021-22, que son parte de la seguidilla más reciente. Toronto, yo creo que es una ciudad grande, Lakers es una ciudad grande, los demás son ciudad chica. Y tenías un Boston y Lakers también en la racha previa, pero es interesante que ves salpicado y presencia importante de equipos de mercados chicos. Anoche se celebró un partidazo en Indiana. La gente estaba ávida. La serie ponía al equipo de la casa al borde del precipicio. Era noche de posible eliminación. Nueva York llegó con lo que les resta. Y jugó un primer cuarto interesante, honroso y duro. De hecho, estuvo ganando gran parte, la primera parte de este partido, después de un lindo arranque del equipo de Indiana. Nueva York tuvo una reacción y se mantuvo más o menos al tope de la lista. Pero finalmente Nueva York cayó a partir del segundo cuarto y empezó a caer una desventaja importante ya en la segunda mitad, que llegó a ser de 11 puntos. Lo importante aquí para mí son dos cosas. Primero, se reafirma el lema de esta serie, Ariel, del equipo que gana los rebotes es el equipo que gana el partido. De hecho, si seguimos solamente la estadística de rebotes, la foja de los equipos ganadores de los rebotes en partidos de playoffs este año es de 51 y 15. O sea, están ganando, saca la cuenta, más de tres cuartos de los partidos. Los gana el equipo que gana los rebotes. Y te acuerdas un poquito aquel lema de Pat Riley de sin rebotes no hay anillos. Bueno, se está dando mucho esto. Y te diste cuenta temprano en este encuentro, muy temprano, que hubo un ahínco particular, sobre todo con Nueva York, arrancando con Deuce McBride, una alineación más chica en vez de Prince Achiuwa, de atacar la llave, de meterse en la llave, de agarrar rebotes ofensivos, de darle un poquito a Nueva York de la medicina que ellos típicamente imparten a sus rivales.
Sí. Creo que Indiana. Vimos algo que Indiana usó mucho en la serie con Milwaukee, que era que cada vez que Siakam estaba defendido por un guardia, Siakam se transformaba en un jugador de pintura, lo que le daba mucha prevalencia para generar juego y que la defensa de Knicks se tenga que comprimir. Y también le dio mucha posibilidad de rebote ofensivo. Entonces, Indiana dijo: bueno, nos ponen un cuadro chico. Vamos a atacar fuerte la pintura y les vamos a atacar el rebote ofensivo para que Nueva York sufra lo que generalmente ellos hacen, ¿no? De ir fuerte sobre el rebote del rival. Tomando esto que decías vos al principio, el rebote como algo predictivo del resultado. Hoy el rebote está tomado, sobre todo el dominio del rebote ofensivo, está tomado como uno de los datos más predictivos. El que logre dominar el tablero rival tiene muchísimas chances de llevarse un juego. Y fue así, ayer Indiana sobrecargó con Siakam sobre cualquiera de los guardias que lo defendiera y atacó muchísimo el rebote. Vimos a un Turner jugando mucho más en la pintura de lo que generalmente lo hace. Lo vemos muchísimo tiempo en la línea de tres puntos. Ayer lo vimos mucho tiempo atacando el aro, cortando, atacando el rebote. Fue un partido muy inteligente de Indiana que está mostrando que su localía es algo importante en esta postemporada.
Tengo entendido que Rick Carlisle le mostró al equipo antes de salir a la cancha un video de Nueva York dominando los rebotes sin decir una palabra y al final dijo una mala palabra. Dijo, agarren los rebotes. Y el equipo salió como un toro que le ondeas la capa, ¿no? Ya listo, listo, a agarrar cada rebote y a verdaderamente pelear y con la intensidad que se requiere. Uno habla de equipos jóvenes y menos curtidos. Nueva York no es un equipo especialmente curtido, aunque lo parece, no lo es si examinas el historial de estos jugadores generalmente en playoffs. Claro, tienes a un Bronson ahí jugando, los demás no tanto, pero ya tienen una actitud. Yo creo que se han forjado a través de toda una temporada regular y llegan con esa actitud. Indiana como que se está enterando ahora. Ah, espérate, se requiere esto también para ganar partidos. Pero nosotros solamente no lo hacemos, pero es un requisito. Ah, ok, vamos a aplicarnos un poquito en ese costado. Lecciones que empiezan a aprender equipos, la están aplicando a tiempo, pero hay una baja importantísima en la primera mitad, primer cuarto, en la lucha por un rebote, se engancha un brazo, Josh Hart, creo que fue con Siakam, y termina resentido y se empieza a tocar el costado y luego hablan de un tirón abdominal que tú sientas en la parte baja del pecho, es un tirón importante, no puedes evitarlo. Siguió jugando Hart, porque Hart es Hart, ¿no? 30 minutos, terminó estando 2 de 8, 1 de 4 de triple, terminó con 8 rebotes, Hart es Hart. Pero francamente, todos los médicos que no son expertos, que están en X o están en todas las plataformas, que se atreven, sin haberlo examinado, a lanzar una opinión del tipo de lesión que genera, que observan, y lo que podría ser su posible diagnóstico y descanso, están diciendo que él no juega el domingo. Ariel.
Qué noticia. Siguen las noticias para los Knicks. La verdad que el equipo más resiliente de esta postemporada, sin duda. Y sí, se lo veía Hart cuando lo trataban, cuando la cámara lo mostraba, que tenía ya un parche kinesiológico ahí en el abdomen. Y he tenido jugadores con esa lesión y realmente es inmovilizante. Si anoche se agravó, puede ser una mala noticia para los Knicks. Y un nuevo desafío para Thibodeau, a ver cómo reacomoda lo que parece que nunca se puede acomodar. Y Knicks ha respondido, y creo que tiene mucho que ver con lo que vos decías recién. Knicks se forjó, ellos se dieron cuenta y absorbieron la presión del Madison a favor. Y hoy, cuando entran al Madison, se creen que tienen 10 centímetros más y 10 kilos más cada uno. Entonces, lo que a muchos Knicks durante muchos años los afectó, a este equipo lo potencia. Claramente, lo mismo pasa con Indiana. Indiana entra a su casa y cree que nadie le va a ganar. Y ese convencimiento termina triunfando.
Y francamente, tienen razón ambos equipos. En particular, el equipo de Indiana también cuando llega a casa. Hay un jugador que queda a deber acá. Y quedó a deber en el partido previo, en el quinto partido de la serie, donde Nueva York cambia el cuadro titular, le coloca a Deuce McBride y el chico no sabe dónde meterse. Y está Tyrese Haliburton, miembro del equipo de estrellas. El niñorito, el lindorindo de este equipo de Indiana, desapareció por un partido clave. Sabían que tenía que aparecer y apareció. Pero hay algo que le falta en su juego y empezamos a examinar las cifras de las penetraciones de tres jugadores del equipo para poder comparar a Haliburton. Haliburton juega mucho más minutos que McConnell y que Andrew Nembhard. Eso para empezar, ¿ok? Pero observen la cantidad de penetraciones. McConnell penetra más con el drible que lo que hace Haliburton. Y Nembhard prácticamente lo iguala con mucho, pero mucho menor protagonismo. Una vez penetras, noten que la proporción de ocasiones que lanza el aro es menos de un tercio. O sea, ya la lectura está hecha que si entras al, iba a pasar. Y luego anota porque su porcentaje de campo cuando sí intenta es alto, que es la parte que también te dice, oye, desarrolla esta arma, lo que mencionaba Ariel al principio de la Euroliga, como le están quitando el triple, a Haliburton. Pues, ¿sabes qué? Me quitas el triple y me vas a otra puerta. Así es el básquet. Me quitas algo, me estás dando algo. Tengo que ir a buscar lo que me estás dando y evitar lo que me estás quitando. Un ejemplo vivo de lo que mencionabas de Euroliga, Ariel.
Sí, tal cual. Como si... Creo que todo va enlazado hoy, ¿no? Este domingo del desarrollo de los anotadores. Y bueno, Haliburton debe estar en ese camino, ¿no? Ayer veía un video de LeBron preparando su físico para la próxima temporada. Y Haliburton, el día que termine, 10 días de descanso y empezar a preparar su flotadora y su tiro de 2 puntos, porque en lo que le resta de carrera, el tiro de 3 puntos no se lo van a regalar. Va a tener que ser un tiro generado y él va a tener que desarrollarse como jugador y ser mucho más incisivo. Oye, estar intentando tan pocos tiros de 2 puntos creo que le está limitando muchísimo su producción. Y son los grandes desafíos que tenemos en el desarrollo de los jugadores.
A mí lo que me sorprendió fue en ese quinto partido la cantidad de ocasiones que él no tocaba el balón, que se colocaba un costado, una especie de señuelo, una especie de escolta. si le llegaba el balón, intentaba, pasaba, tiraba, pero como que rehuía su papel preponderante. Y eso no puede ser. Tiene no puede mucho ser. Talento para desperdiciarlo y estar parado en una esquina y servir de señuelo por mucho tiempo. ¿Por qué lo hizo? Porque le tocó la marca de Deuce McBride, que se especializaba en la universidad, particularmente en ese costado de la cancha. Y observemos lo que ha hecho McBride contra Haliburton, comparado con lo que han hecho de Vincenzo, Hart y Brunson de forma combinada. El porcentaje de campo permitido es un tercio, 33%, cuando el trío de Nueva York, 52%. Se siente muy cómodo Haliburton cuando ve estos tres. No ha metido un triple. Esto no incluye el sexto partido de la serie, contra la marca de McBride, 4 de 8 contra el trío de Nueva York. Tiene solamente una asistencia y una pérdida contra 9 y 7 en caso del trío. Así que McBride ha sido una gran solución, pero la contra de esa solución, estimado Ariel, fue vamos a matarlos con el tamaño que tenemos. Y sabías que iba a haber un partido en el cual Siakam iba a tener mayor protagonismo, pero quizás no anticipaba a nadie, y mucho menos Nueva York, el despliegue que hizo anoche Pascal Siakam en su casa contra los Knicks.
Sí, volvimos a ver al Siakam de la serie con Milwaukee, que fue el factor que, más allá de las limitaciones de Milwaukee de personal, la presencia de Siakam y no tener un jugador similar a él para defenderlo, decantó la serie. Y anoche Indiana le aplicó la misma dosis a los Knicks, y creo que ahí va a venir el gran desafío de Knicks para el séptimo juego, más allá que un séptimo juego tiene sus aristas propias y sus características propias, donde las superestrellas seguramente se van a hacer cargo de lo que pase ahí. Ayer Indiana fue mucho más incisivo a la pintura, no solo con Siakam. Turner también jugó, para mí, pisó la pintura muchísimas más veces de lo que generalmente lo hace, lo que claramente habla de que había una orden de la banca de ir a la pintura a hacer daño, sobre todo. No sé si anotar, pero sí hacerle daño a los Knicks.
Y la otro lado de la moneda es que te diste cuenta que Hartenstein no estaba ávido de marcar, primero porque empezó a notar la cantidad de penetraciones. Y dijo, espérate, si doy una faltita por aquí por allá, no llego al último cuarto. No llego. Dio solamente dos faltas y se cuidó mucho, yo creo, quizás por orden técnico-táctica. Veremos quizás si en el Garden se arriesga un poquito más, porque sencillamente si no va a jugar Josh Hart, hay que empezar a hacer cosas distintas con los demás para ver si puedes hacer algo que te dé la victoria. Veremos ese tema de Hartenstein en el séptimo partido, va a ser muy, muy interesante. Y el otro que hay que mencionar es Jalen Brunson, que en el quinto partido le dieron la mano izquierda todo el partido. Era una cosa bochornosa. En formativas, lo primero, cuéntame, Ariel, lo primero que
dicen, la mano fuerte.
Claro, lo primero quítale que dicen, mira, fuerte. Observa qué mano es la mano fuerte el rival y trata de quitársela, de incomodarlo de esa manera.
Tal cual.
Y con eso los porcentajes. Continúa.
Desde los 12 años, el pecho sobre la mano fuerte. Desde minibásquet en Argentina, desde minibásquet, el pecho de la defensa sobre el hombro fuerte del atacante.
Atención Paraguay, atención aquellos que nos escuchan, es un fundamento. Eres un chamaquito, eres un pibito, ¿no? Observa la mano fuerte y colócate en ese costado. Dale la mano, inclusive hasta el punto de darle la facilidad de avanzar con la mano débil, porque es la mano débil, porque no se siente cómodo, porque no la domina. No, de vez en cuando te va a tocar a alguien que sí la domina. Cuidado con esa persona. Pero siempre que observes esa diferencia en dominio de mano en el drible, quita la mano fuerte. Y todos los porcentajes caen, excepto el porcentaje de pérdidas, que sube. O sea, es una cosa fundamental. En el quinto partido le dieron la mano zurda todo el tiempo y causó estragos. Aquí fue distinto, desde el principio. Sí. Y eso que Nueva York hizo un ajuste, que es que enfrentando su canasta ofensiva, arrancaba sus posiciones con Brunson a la derecha. ¿Por qué? Para que él pueda con la mano izquierda recorrer toda la media cancha y buscar oportunidades de penetrar y doblar hacia el aro, que halló en ciertas ocasiones, pero fue muy difícil. Y le quitaban el balón. Fíjate, cuando lo enviaban a la derecha con una doble marca, él no atacaba con la derecha, no, él tiraba el pase. No, espérate, aquí no hay nada, me quiero quedar en este costado de la cancha. Fue mucho más predecible y funcionó. E imagino que veremos lo mismo el domingo en el Garden, porque es un fundamento, ¿no?
Y están tratando mucho de que Naismith esté siempre con Brunson. Fíjate, para que lo vea la gente y lo pueda entender, le juegan pantallas para que Indiana intercambie. Indiana no intercambia. Hacen un flash, una aparición del defensor, pero Naismith otra vez enfrente a Brunson. Creo que tienen claro que por ahí puede estar la solución.
La idea es que separar a Nesmith de Bronson, pero el segundo defensor de Indiana permanece ahí a riesgo de que el que coloca la pantalla por Nueva York se filtre, con tal de comprarle tiempo a Nesmith para recuperar y regresar con Bronson.
Sí. No quieren que Nesmith abandone a Bronson bajo ningún punto de vista. Creo que es el que mejor interpretó esto de que si va a la izquierda perdemos. Entonces dijo, no, Nesmith siempre con Bronson. Es lo que está tratando de hacer Indiana.
Así que muy eficaz. Otra cosa que hizo Indiana en este partido, y de hecho en la serie, lo destaca. Y hemos hablado de Indiana como un equipo volcado por la ofensiva, no tan interesado en la parte defensiva, no tan dotado por grandes jugadores en ese lado, aunque hay que mencionar que cuando hicieron el traspaso de Buddy Hield, colocan a Nesmith, colocan a Nembhard con mayor regularidad, y esos dos sí son orientados a la defensa. Bueno, ¿qué ha hecho Rick Carlisle? ¿Sabes qué? No tenemos una gran defensa, así que, pero tenemos muchos jugadores y una rotación más bien profunda. Vamos a presionar la cancha entera. ¿A qué tasa? A una tasa prácticamente histórica. En los últimos 15 años es la más alta. O sea, esto es la defensiva de un equipo y la proporción de posesiones del rival, con el rival con el balón en la mano, que el equipo plantea presión a una cancha entera. Es prácticamente una de cada cuatro. Es prácticamente, no, de hecho, es el doble del que llegas en segundo lugar en los últimos 15 años, que fue los 76ers del 2020. O sea, es un arma totalmente fuera de proporción. Pero ¿qué efecto tiene esto, Ariel, en un equipo como Nueva York?
Sí, creo que ahí hay un gran trabajo del coach, que sabe que su equipo no es un gran equipo defensivo, entonces va con la presión todo el campo a quitarle a los Knicks los primeros 8 o 10 segundos de posesión. Le dice a los Knicks, te busco todo el campo, te saco 8 o 10 segundos aparte de energía, porque subir el balón con un jugador presionándote no es nada fácil, es un gasto de energía durante mucho tiempo en el partido. Y le deja a Knicks solamente 12 segundos, 14 segundos para generar una acción ofensiva. O sea, le dice, te doy un pick and roll, te doy un bloqueo indirecto, pero después va a tener que pasarle el balón al jugador que va a tirar, porque no hay más tiempo. Y creo que está logrando un gran desarrollo defensivo o está mostrando una gran performance defensiva de su equipo con un detalle, con subir la defensa 10 metros en la cancha. Lo que habla de un coach extremadamente inteligente y de la experiencia y del camino recorrido que te dice, bueno, no somos muy buenos, mostremos que somos mejores de lo que realmente somos. Y pone a su equipo a defender todo el campo después de tiro libre, después de un timeout, después de una canasta de contraataque. Está muy bien diseñado Indiana para tomar esa idea. Creo que los jugadores le compraron el discurso al coach y lo están ejecutando muy bien.
Sí, de nuevo, es lo que menciona, es señal de que se están adaptando, están creciendo, están aprendiendo lecciones, la están incorporando, el rebote, la presión a cancha entera. Pero te pregunto, también se fundamenta en el hecho de que Nueva York tiene el ritmo más lento en la NBA. O sea, es predecible que Nueva York va a tomar un balón y llega a la media cancha con su tiempito y está acostumbrado y cómodo en accionar con los 24 segundos y lanzar al final de los 24 segundos. El efecto que tiene eso en el equipo más lento es...
Sí, el que le saca real. Nueva York sube el balón con tranquilidad durante la temporada, pero ahora no tiene para jugar dos acciones ofensivas. El efecto es lapidario para Nueva York porque ellos son lentos, Indiana les propone perder más tiempo de lo normal en la generación de juego y vemos muchas veces que Bronson directamente no puede jugar un pase, que tiene que jugar él 20 segundos con la pelota en la mano. Y en este ritmo de playoff está generando un desgaste sobre Bronson que todavía él lo está sobrellevando, pero muchos Knicks han quedado en el camino y creo que Indiana, si algo tiene a favor, es que ha logrado un desgaste tremendo para este séptimo juego. Ellos están sanos, están con un equipo largo, con una rotación permanente. Creo que eso les aumenta muchísimo sus probabilidades. Knicks, al no correr, se somete a jugar media cancha mucho tiempo y Indiana lo que le dice, bueno, jugá media cancha, pero con una sola acción. Después de la primera acción le vas a tener que dar la pelota al jugador que va a tirar.
Bueno, nos preguntaba Fabián si regresaba OG Anunoby para este séptimo partido. La anticipación es que no lo haga. Se habla de poder llegar, si Nueva York avanza, a enfrentar a Boston para un tercer partido de la serie contra Boston. O sea, ya empezada la serie contra Boston, dicho sea de paso. Y no me estoy anticipando porque Indiana puede avanzar fácilmente a esa serie. Pero de parte de Boston también se habla de que Porzingis podría perderse los primeros partidos de la final del Este, finales del Este, sea contra Indiana, sea contra Nueva York, pero eso es ya un tema adicional. Por último, lo hemos visto en esta serie, Ariel. Nueva York un poquito ha salido de sus casillas y en vez de ser el equipo parsimonioso, lento, organizado, ahora me estás quitando las alternativas, la segunda, el plan B o el plan C, me lo estás quitando, así que tengo que ser un poquito más. ¿Por qué no acelerar la marcha? ¿Por el desgaste de 7 partidos? ¿Porque se te está yendo Josh Hart? ¿Porque cada día pierdes un jugador? ¿Por qué no entrar un poquito en el juego de Indiana? Lo que han hecho en esta serie y lo que han hecho en triunfos en esta serie contra Pacers.
Yo creo que de local Knicks va a tomar más riesgo. Aparte, no hay mañana acá. Lo que no usemos en el séptimo juego no lo usamos más. Puede correr el riesgo de quedarse con algo guardado. Creo que no se está guardando nada. El Knicks está dando todo. Pero en casa, como lo dijimos recién, en casa parecieran que están todos sanos, de que todos juegan. Knicks tiene que levantar ese ritmo. Yo creo que lo va a levantar. Y sobre todo lo va a levantar porque me parece que va a jugar una defensa otra vez, como lo hizo con Filadelfia, desde el rigor físico, desde el contacto, desde el rebote. Va. Esto que hizo Indiana de mostrarles un video con los rebotes, hoy lo están haciendo seguramente los Knicks, y va a ser una guerra el séptimo juego. Podemos llegar a ver un juego con mucho ritmo, pero que termine 91-90, porque todos sabemos que la tensión de un séptimo juego no se compara casi con nada. Un Madison que va a hablar, ese estadio va a hablar. Y creo que si los Knicks siguen en esta tónica de que eso es combustible para ellos, tienen posibilidades. Veo igualmente a Boston prendiéndole velitas a la Virgen de Nueva York para que avancen los Knicks y no los Pacers con salud y con personal para disputar una final. Va a haber mucha gente del lado de los Knicks, pero creo que hay que respetarlo porque se han renovado cada vez que perdieron a alguien, han ido a la batalla y han tenido con qué ganarlo.
De nuevo, las imágenes de los autos que están destartalados en la carretera y pierden toda la capota, la carrocería, camino a su destino. La imagen de la película El Gladiador, Máximo, que llega a su duelo final con el emperador, pero el emperador se asegura de meter la puñalada por la espalda antes y llega herido de muerte a la pelea final. O sea, todos esos memes están empezando a pulular y circular. Y es el caso, pero curiosamente es interesante escuchar a personas en toda la NBA hablar de cómo no es que estén hinchando por el equipo de Nueva York, pero les gusta verlo jugar. O sea, les gusta ver ese tipo de entrega. O sea, como es tan inusual en la liga, les gusta ver, es entretenido para ellos ver jugar a ese equipo, pese a que puede que sea el estilo que no le guste, un montón de cosas, no le gusta a tal jugador. Sencillamente la manera que pelean es algo que la gente está empezando a notar y admirar y apreciar, y hasta cierto punto quieren ver que eso se extienda, pero vamos a ver qué pasa.
El periodismo vos que estás ahí cerca, el neoyorquino está orgulloso de que jueguen así. Ellos están viendo a sus Knicks nuevamente. No está Charles Oakley, pero son sus Knicks.
Y de nuevo va a ser interesante ver qué pasa, porque tenemos un arbitraje que en el partido de Indiana y recientemente los ha dejado jugar. Indiana en parte fue agresivo en los rebotes y en las penetraciones porque se dan cuenta de eso. Asumimos que veremos algo similar en Nueva York, así que cancha faltada. Es más, quiten el piso de Parque del Garden, pongan una canchita faltada y tiren el balón a ver qué pasa en 2 horas y media. Va a ser muy interesante ese séptimo partido, que será un partido crucial para ambas franquicias y la oportunidad de Indiana ganar. Recuerden, Nueva York ha tenido 7 séptimos partidos en el Garden. Ha ganado 5. Los últimos 2 fueron contra Pacers, en el 94 que ganaron y en el 95 que perdieron. Así que sería el tercer séptimo partido consecutivo en la historia del Garden contra Indiana Pacers. Dicen que más, cada vez que más cambia el mundo, más sigue siendo lo mismo. Veremos qué pasa en esa gran serie. Pasando a la serie de Dallas y Oklahoma City, una serie fascinante porque hablábamos del equipo de Indiana en otro segmento, que estaba aprendiendo lecciones de playoffs. Y para mí este ha sido un enorme experimento de química lo que ha hecho Sam Presti este año. Con todas esas selecciones de primera vuelta que él puede entregar a equipos sedientos por ellas, que estarían dispuestos a entregar un baluarte por ellas, este equipo puede traer un jugador comprobado, un jugador anotador, un jugador excepcional, para rodear a este equipo de jóvenes y tratar de propulsarlos a ganar un campeonato. Primero en el oeste. Es verdad que estuvo muy reñido el cierre con Minnesota y Denver, pero primero en el oeste. No, Sam Presti quería el maridaje, quería que estos chicos estuvieran juntos, sin interrupción. Por ahí está un Gordon Hayward, que de hecho en esta serie está perdiendo un poquito de protagonismo. Así que es interesante ver cómo están aprendiendo sus lecciones. Funcionó en la primera vuelta y ahora se topan con un Dallas que está absolutamente transformado. Yo creo que con eso no contaba Sam Presti. Ni en una noche de verano pensaba que Dallas iba a estar como está jugando ahora. Y Dallas está haciendo cosas muy interesantes. Una cosa que hizo fue, el año pasado, Derek Jones tenía una opción para quedarse en Chicago un año más por 3.4 millones. El salario mínimo de veterano es 2. Si él renunciaba a esos 3 millones y medio, esencialmente iba a haber mercado para él con un equipo de playoff, pero un equipo que le iba a dar un contrato mínimo. O sea, iba a haber un recorte salarial. Pero él quería un equipo donde él tuviese más protagonismo o la posibilidad de protagonismo. Dos equipos emergieron como interesados en él importantes. El primero, Boston. El segundo, Dallas Mavericks. Y dice que aparte que Dallas lo llamó, lo reclutó, no le prometió nada, no le dijo nada, no dijo vas a ser titular, vas a ver minutos, vas a competir por un puesto. Yo creo que él se dio cuenta que en Boston no iba a competir por un puesto. Y no porque Boston sea un equipo más rígido, es que ya había una estructura en Boston sólida, que funcionaba, que sencillamente no había que interrumpirla y que su papel sería entrar si alguien se lesiona o entrar si alguien entra en problema de falta, entrar con un verdadero suplente, como el extinguidor de extintor de fuego, está ahí, pero solamente se hace falta usarlo. Sí. En Dallas se dio cuenta que no, a mí con un equipo que sobre todo adolece en el lado defensivo y en rebotes, yo hago falta en Dallas. Y apostó por Dallas. Y se está convirtiendo en un factor inesperado en esta serie. Ya vemos, por ejemplo, a Luka Doncic, que tiene una relación casi psíquica, de no verbal, con Derek Lively, el novato, que hace unos alley-oops tremendos. Sabe en todo momento cuándo está. Tiene una enorme confianza. Puede calviar cualquier tipo de puente aéreo y ahí está Lively para rematarla y sembrarla sobre el aro. Hemos visto este tipo de química, ¿no?, que se está desarrollando. Bueno, Derek Jones se está convirtiendo en un factor. Y sobre todo, en el último partido de Dallas, la victoria en Oklahoma City, lo colocaron en un papel que normalmente él no usa. Y es el que coloca la pantalla en el pick and roll. El que se le acerca a Luka o a Kyrie Irving y se acerca para luego abrirse para un disparo afuera o tratar de penetrar. Y en el papel que le están definiendo, y que fue algo totalmente inesperado y devastador para Oklahoma City, es que de la pantalla que coloca, se rezaga de vuelta la llave, no completo, a media distancia, un poquito pasado de la línea del tiro libre, y se convierte, y vamos a hacer una comparación muy barata, una especie de Isaiah Hartenstein. Tipo que no es un pasador tremendo, pero sabe y conoce suficiente de básquet para decir, ok, ¿quién está abierto? Para allá va la bola. Y se está convirtiendo en un asistidor, una especie de proto-asistidor. Dime tú si en Boston Ariel lo iban a utilizar de esa manera. Ariel.
No, para nada. Creo que fue una gran decisión de él, una gran lectura del jugador y tal vez de su agente, que es la persona que lo pueda aconsejar en esto, de ir a un lugar donde realmente lo valoran y donde tiene un papel protagónico. Porque, a ver, hay un buen jugador enfrente, ¿quién va? Pregunta para el hogar. ¿A quién manda Dallas a defender la figura del equipo contrario? A él. Entonces, aparte de hacer un gran trabajo con Gilgeous Alexander, que el último juego tal vez fue el que no lo defendió mejor que todos los anteriores, se convirtió en una arma ofensiva por lo que decía. Con el short roll, ¿a qué le llamamos short roll? A después de poner una pantalla, rolar a la línea de tiro libre. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un lugar peligroso para un jugador que no tiene tiro, también se convierte en un lugar peligroso. Porque está a un paso, a un dribble y un paso de una canasta. Entonces la defensa tiene que reaccionar sí o sí a esa situación. Y él está encontrando los pases extras o el jugador abierto. Está generando una rotación defensiva en Oklahoma que no estaba preparada. Mm. Y están mandando al 5 al corner. Jason Kidd está haciendo cosas muy interesantes en estos playoffs. Y creo que está comandando él un poco el playoff. Creo que la batalla de coach, él la tiene un poquito más clara por dónde hacer daño.
Sin duda, cuando examinamos lo que ha hecho contra el Thunder, Derek Jones en esta serie, vemos que en los primeros tres partidos sí tenía protagonismo, pero su porcentaje de campo estaba por el piso, 26%, intentaba 9 tiros, e intenta un poquito más, 10 y medio, ahora intenta más, tiene, genera más pases y posibilidades de asistencia y asistencias secundarias, pero el porcentaje de campo es 67%. O sea, ha aumentado muchísimo el protagonismo y es lo que es importante en playoffs. En el playoff, el rival tuyo se va a enfrentar, va a tratar de quitarte a tu baluarte, a tu estrella. Como dicen, si eres diestro, te van a obligar a escribir con la mano izquierda. Bueno, una cosa que inteligente que puede hacer un coach es activar al jugador de reparto que en la temporada regular no tuvo mucho protagonismo. De repente se activa. ¡Oh! Espera, ya no puedo mandar la doble marca. No puedo que el tipo que lo marca él se deshaga, se rezague y doble marque al caballote, al as del equipo. No puedo hacer eso más. ¡Uy! Tengo que marcar a los cinco. O sea, es muy inteligente y tienes que tener jugadores que estén dispuestos y preparados para asumir esa carga que no han asumido en todo el año. Y ese es el caso de Derek Jones. De hecho, si lo comparas su eficacia en cancha con Derek Lively, temporada regular y playoffs y sobre todo las series distintas, es noche y día. En temporada regular, en la eficiencia neta, o sea, los puntos anotados menos recibidos por 100 posesiones era más 1.4. O sea, positivo, pero hacía muy poca mella.
Muy
¿qué pasa después en estos playoffs? Es algo increíble. Con ambos en cancha están permitiendo un 89 puntos por 100 posesiones al rival. Es enorme. Absolutamente enorme. Y se incluye a Oklahoma City. Le sacan 16 puntos de ventaja. Un poquito más contra Clippers, poquito menos contra Oklahoma City, pero se establece un patrón de eficacia que empieza a llevarnos al próximo punto. Hablabas de Jason Kidd y su labor, Ariel, y es cómo ha cambiado no solamente el planteamiento, la eficacia defensiva, pero también la actitud defensiva de Dallas, Ariel.
Sí, sí, y creo que ahí Dallas y Jason Kidd muestran a una de sus superfiguras, Kyrie Irving, el trabajo defensivo de Kyrie, el esfuerzo que se ve en Kyrie, creo que es producto de ese discurso que está bajando Jason Kidd, de que la defensa es la que va a ganar el campeonato, de que el talento ofensivo lo tienen, pero que si no hacen el esfuerzo defensivo, un campeonato no va a llegar. Y bueno, ellos están poniendo, creo que un esmero impresionante en defensa, más allá de Lively, que está haciendo algo increíble en la pintura, que no permite a nadie tirar cómodo. Ellos están entendiendo que a partir del esfuerzo de las superfiguras, porque Luka tal vez es el que menos defiende, pero pone cara de acá voy a defender fuerte, que parezca que defiende. Y los demás realmente lo están haciendo muy bien. Dallas se está convirtiendo y se está creyendo esto de que la defensa gana campeonatos.
Luka no es un cero a la izquierda totalmente defensivamente. Una cosa que han hecho, como hemos visto, es colocar una línea de atrás. Y una cosa que hace Luka muy bien es que como él conoce la ofensiva, ofensivas en general tan bien, cuando él está parado de atrás marcando, le está cantando a los que están al frente lo que viene. Y le está alertando a cada cual, cuidado, te viene a coordinar de espaldas, retírate, sale, rota. Está dando instrucciones, como lo hacía también a veces Harden, pero mucho más que Harden. Y en ese sentido, a mí me recuerda mucho a D'Angelo Russell, que hacen lo mismo con él, lo esconden atrás, y es D'Angelo el que está todo el tiempo gritando. Usualmente eso lo hace un pivot, pero en el caso... El que está en la línea trasera, pero como ahora están marcando gente afuera, ellos están, o el suyo es el que coloca la pantalla en la línea de tres puntos, él no puede hacer esa función. Pues colocan a D'Angelo Russell, colocan al mismo Luka para hacerlo. Y Luka, que conoce también las ofensivas, diagnostica inmediatamente y empieza a dar órdenes. Muchachos, retírate, corta, rota, quédate ahí, doble marca, sal, todo el tiempo. O sea, no es inútil defensivamente de Luka. Tiene valor, pero es cierto que no es tu punto fuerte, sobre todo en el uno contra uno, y sobre todo en afuera, en el perímetro, en espacio. Pero es interesante ver esto.
Sí, sí, y pero su conocimiento del básquetbol FIBA lo pone ahí.
Exactamente.
Tal cual.
Cuando Gafford y Lively suman 20 puntos o más de forma combinada, Dallas está invicto. Volvemos a hablar de activar los jugadores que el contrario no se enfoca, que el contrario piensa que es una prioridad secundaria o terciaria. Y el colocar los juntos en cancha tiene un efecto tremendo porque le están quitando a Oklahoma City lo que francamente es su pan de cada día, que es el tiro de dos puntos. Sobre todo en el caso de Shai Gilgeous-Alexander, que se extiende en su caso casi a la línea de tres. fallaron 11 de 17 intentos al aro en el círculo restrictivo, ese círculo que está justo debajo del aro. Ese es el pan de cada día de Oklahoma City. Se lo quitaron. Fallaron 11 de 17 intentos en el último partido y fallaron 20 de 27 triples. O sea, están dándole el tiro de media distancia largo, que sí lo puede dominar Gilgeous Alexander. Los demás no. Los demás pueden anotar, pero no es una cuestión que dominen. Isaiah Joe por fin titulariza, que es una señal de que le costó trabajo a Dark Angel es hacerlo obvio, y es que Josh Giddey le estaba costando a este equipo, por más que tiene dotes, en este duelo, en esta situación, quedó expuesto, y mira que fue testarudo, capaz de que haya costado una victoria en esta serie, y finalmente lo reemplaza, pero tampoco Isaiah Joe fue una solución, y te das cuenta por qué entonces se quedaba Giddey en cancha. Intentó y encestó el primer triple Joe, y luego falló 6 de los próximos 7 intentos de triple. O sea, le habían quitado el triple a este equipo. Es un equipo que tiene un porcentaje de triple alto, pero no abusa del triple. Su juego es más bien tratar de buscar puntos en contragolpe, ofensiva de transición, ofensiva rápida, o dentro de media cancha, y cómodo con el doble contra un equipo que te mete el triple. Y este es el problema que tiene el equipo. Jalen Williams, 41% de campo, 31% de triple, por debajo del usual. Está aprendiendo lo que es una serie de playoffs y le está costando la lección y no está produciendo. No ha encestado un triple Jalen Williams desde el tercer partido de esta semifinal del oeste. O sea, cuarto, quinto, dos partidos no ha metido un triple. Dos partidos y pico. No ha encestado un triple. Así que ahora, hablemos de esta defensiva. Les voy a mostrar algo que a mí me dejó la boca abierta anoche, y es la eficiencia defensiva de Dallas. O sea, los puntos que permite por 100 posesiones. Antes del partido de estrellas, y en realidad antes de que llegara PJ Washington y Gafford, este equipo era el 19º de 30 equipos, permitiendo 116 puntos por 100 posesiones. Después del partido de estrellas, recortan 4 puntos por 100 posesiones, a 112, y ascienden al 13º lugar, que te coloca en el 10º más alto de la liga aproximadamente. En los playoffs, entre los originales 16 equipos, tienen globalmente las dos series combinadas la sexta mejor eficiencia defensiva. Y contra Oklahoma City Thunder, tienen la mejor eficiencia defensiva de un equipo restante en playoffs. En otras palabras, Dallas, en este momento, tiene la mejor defensiva en playoffs. Absorban eso por un momento. Absorban Minnesota, Boston, Denver, Knicks. Absorban eso por un momento. Vamos a que eso caiga, que eso vaya calando. Es increíble. Y lo mencionas. Kyrie Irving, que promedia 14 puntos en una serie. El viejo Kyrie Irving no hubiese permitido eso. Una cuestión reputacional. Jamás permite eso. Está entregado con manos muy activas a rotar en todo momento, porque él es el que tiene que moverse más en la media cancha. Lo van a atacar mucho también a él. Está como un verdadero bólido. Luca haciendo las suyas. Gafford, Washington, Lively. Jones. Están todos súper activos. Lively está patrullando. Lively. Tienes a Hardaway cuando puede jugar también por ahí. Y le da un poquito de solidez. Y estás hablando de un equipo que la gente no se da cuenta. Es un equipo defensivo de muy alto nivel. O sea, van a ganar como con la defensiva, Ariel.
Hemos hablado en estos playoffs de la defensa de Knicks física, de la defensa extendida de Indiana, hemos hablado de Minnesota barriendo a Denver en Denver, pero los números dicen que Dallas es el que mejor está trabajando en defensa. Entonces, bueno, ojalá veamos un gran sexto y séptimo juego si hay, pero Dallas está dando indicios de que quiere ser campeón. Claramente hay un punto de madurez, tal vez liderado por el mismo Irving, como dijiste, que, bueno, no hay, en este equipo no hay que tirar 25 tiros, en este equipo hay que mostrarle a los demás el camino para ser campeón, y de eso se trata, ¿no? De esas grandes superfiguras que hacen mejores a sus compañeros, y me parece que Irving y Kidd están llevando a este grupo de jóvenes, y con esos movimientos inteligentes de la gerencia han evolucionado a un equipo con posibilidades ciertas de campeón. Estábamos hablando de un equipo que evoluciona todo el tiempo defensivamente y eso te fortalece en playoff, te pone muy, muy difícil de vencer.
Es increíble. Recordemos y no olvidemos de que Jason Kidd era el gran jugador de los New Jersey Nets cuando Kyrie Irving se formaba en ese estado de Nueva Jersey cuando era niño. Es su ídolo. Yo siempre pienso, Irving pasó por un montón de situaciones muy difíciles, autocreadas. O sea, nadie lo obligó a decir y hacer lo que hizo y dijo. Y eso le costó a él literalmente su percepción en la liga, reputación, dinero, protagonismo, el deseo de otros equipos de incorporarlo. Y de nuevo, yo no estoy evaluando si tuvo razón o no, aunque yo creo que en ciertos casos, generalmente, pues, no, el público general puede llegar al punto de decir, tenía razón. O sea, en ciertos incidentes sí se la buscó y la consiguió. Pero yo no sé si fuese escarmiento, la familia se los rodeó y dijo, oye, Kyrie, piensa un poco, ¿no? Hay que ser un poquito más, hay que pensar un poquito más inteligente. O sencillamente fue la presencia de Kidd, que es su ídolo, y está diciendo, ¿sabes qué? Para llegar a la gloria, no tienes que anotar. Estoy diciendo, Kyrie, no tienes que comprobar que eres un gran jugador con el balón en la mano. Ya eso está recontra comprobado. Llénate de gloria haciendo algo que nadie espera de ti. Llénate de gloria. Ahí es que la gente va a decir, no, Kyrie, es el Kyrie final que vimos, el final de su carrera, ese jugador, increíble. Había que meter el tiro para definir una posición o un partido, ahí estaba. Había que anotar 20 puntos, ahí estaba. Seleccionaba a Luka y jugó, no, ahí estaba. Pero hay que ver cómo marcaba al final. Que es un poquito lo que le pasó en reversa a Jason Kidd, que no metió un triple, porque no podía meter un triple. Al final de la carrera empezó a meterlos.
Sí.
Jason Kidd, un gran triplero. ¿Te acuerdas?
Sí. Creo que Kidd debe tener mucho que ver en esta realidad de hoy de Kyrie. Kyrie, las veces que Dallas lo necesitó, metió un tiro de mano izquierda casi de la línea de tiro libre, recuperó un balón. Está dando muestras de crecimiento, de que ha superado esos problemas o esos incidentes que le costaron tiempo de su prime y dinero. Y creo que entre él y Jason Kidd debe haber alguna relación muy cercana. Y los coaches sabemos a qué jugador necesitamos potenciar, porque ese jugador nos va a potenciar al resto. Creo que Kyrie es el caso, sabe cómo se gana un campeonato, ha metido tiros para ganar campeonatos. Un jugador fundamental para soñar, para que Dallas sueñe con poder llevar al joven Luka a pelear por un anillo.
O sea, que me estás diciendo que Kyrie Irving dentro del equipo de Dallas es un influencer.
Para mí sí, para mí creo que es el que está inspirando y es esa vocecita, ese fantasmita en el oído de cada uno de sus compañeros para que asuman ese rol que les pide Kidd y lo ejecuten de la mejor manera. Porque estamos viendo muchos roles quirúrgicamente definidos en Dallas. No es que de casualidad están pasando cosas. Estamos viendo a cada uno de los especialistas ser cada vez mejor en lo que hacen. Y creo que ahí hay un líder positivo en el equipo, hay alguien, además del entrenador, que los está convenciendo de que si hacen eso cada vez mejor, el equipo puede luchar por cosas importantes.
Wow, va a ser bien interesante, bien interesante. Siempre se hablaba de Luka Doncic como candidato a jugador más valioso. Cuando tienes un jugador de ese calibre, se piensa que ese equipo puede aspirar al campeonato. Mira Oklahoma City Thunder con Shai Gilgeous-Alexander. Denver, por supuesto, Filadelfia cuando tenía ileso a Joel Embiid. Tienes un jugador de ese calibre, estás pensando en campeonato. La gente no pensaba en campeonato con Dallas. Como que, no sé, no me convencen cómo juegan. Bueno, han evolucionado muchísimo y están en este punto. Va a ser bien interesante ver qué pasa de ahora en adelante con ese equipo. Y tenemos, nos llega una pregunta también de nuestro auditorio. Es de Pedro Alvear. Su señora Pamela Catalán sufre mucho por los Denver Nuggets. ¿Qué posibilidades tácticas reales tienen los Nuggets de superar a los Wolves? Nos pregunta desde Chile. Saludos a Pamela o a Pamela. Saludos a ti también, Pedro. Ariel.
Oh, Denver tiene todo para superar a Wolves. Denver, desde lo táctico, estratégico, yo creo que se van a, como un séptimo juego, se van a apoyar mucho en que Jokic destruya a Gobert y a Karl-Anthony Towns. Pero creo que el sexto juego fue más un accidente que una realidad. Un juego muy mental donde Edwards, finalizado el quinto juego, dijo, nos vemos en el séptimo, volvemos para acá en el séptimo. pero creo que y cumplió desde el primer cuarto. Entonces, creo que el sexto juego fue muy mental y Minnesota es un gran equipo y dijo, acá en el sexto juego en casa no se termina, vamos a jugar un séptimo, no me van a sacar de juego en casa. Y creo que más allá de la táctica, lo que prevaleció fue la energía de Minnesota y esa decisión de decirle a Denver, en casa no, vamos a ir a tu casa y te vamos a tratar de sacar del camino, pero en Denver. Y creo que tácticamente hoy Denver va a proponer un juego de media cancha, cuando tenga que jugar media cancha, desde la mano del pick and roll Jokic-Murray, de Aaron Gordon jugando en su zona de confort, que es la línea, el dunker ahí, jugando por detrás del tablero, que sus tiradores hoy, Porter, Kentavious Caldwell-Pope, van a estar afilados desde las esquinas. Veo a Denver jugando lo que ha jugado los últimos 5 años. No veo ajustes en Denver, sino buscar la mejor versión hoy para jugar tranquilos un séptimo partido, que han sido campeones sin llegar a ese partido decisivo de séptimo.
Un par de observaciones. Murray tiene ese codo que está muy mal, el codo derecho. Aparte de la pantorrilla, el gemelo izquierdo también tiene ese problema. Y francamente, intentó un par de tiritos cerca del aro donde le hacía falta el control de su brazo derecho y fue algo problemático. O sea, verdaderamente tiene un problema con ese codo. Va a tener dos días y pico de recuperación entre partidos. Así que hay que ver un poquito el estado de eso. El que tiene que aparecer que ha estado ausente ha sido Porter Jr., que ha estado verdaderamente ausente. Y a él a veces le toma mucho tiempo reencontrar el rumbo, el surco, pero también sabemos que el día que lo encuentre explota y te hace pedazos. El otro jugador que destaco, y ustedes lo vieron en la transmisión, una soberana paliza, con la suerte de que fue en Minnesota y no en Denver, y ya sacaron al cuadro titular hace rato, y se coloca sentado en la línea de fondo, parado, por los últimos 7 minutos de juego, con cara de muy pocos amigos, Nikola Jokic. Si tu referente, el MVP de la liga, no se digna sentarte contigo en la banca a observar soberana paliza, sino que se pone de pie a verla con una cara de que está absorbiendo la amargura para utilizarla de combustible, ¿no? O sea, absorbiendo el bochorno y la rabia que te tiene que dar el tipo de rendimiento que tuviste. A mí lo que estamos viendo es un tipo que no le tienes que dar cuerda para el séptimo partido, pienso, ¿no?
Sí, tal cual. Hoy vamos a ver un Jokic Edwards constante en el partido. Me parece que si Murray acompaña bien a Jokic y si Minnesota acompaña bien a Edwards, puede ser un partidazo, un juegazo de séptimo juego que podría ser un séptimo juego de una final. Tiene todos los condimentos para que veamos un juegazo y con las superfiguras empujando a sus equipos.
Miren, ahí está la imagen de él parado, obviamente bloqueándole la vista a alguien que pagó un montón de dinero para ver el partido detrás de él, que me imagino que ni se atrevió a decirle a Nicolás, ni en serbio ni en inglés, hey, Nicolás, muévete un poquito, un tantito para la izquierda, ¿no? Para yo poder ver el partido. No, ahí estaba. Y miren la cara de palo que tiene. Miren la cara de matón. Oh, de que no puedo esperar a que llegue el séptimo partido porque le tengo unas ganas a este equipo. Ahora, le hablaba ayer a una televisión en Puerto Rico un comentario de esa serie. Digo, bueno, mira, dos cosas tienen que suceder. Número uno, Karl Anthony Towns no puede cometer faltas temprano en este partido. No. Es demasiado valioso para todo el esquema, el ecosistema defensivo que arma Chris Finch, como para cometer ese tipo de tontería temprano y en un partido como este, perder un poquito los estribos y meterse en problemas de falta. Dependen demasiado de él para marcar al resto del equipo. Así que eso no puede pasar. Y la otra cosa que va a ser interesante es que le sorprendió un poquito a Denver el uso de Mike Conley como originador de ofensiva, el clásico point guard, el armador clásico, que lleva el balón, lo domina, reparte, papel que a veces fungía Anthony Edwards, pero le han quitado esa responsabilidad y él se siente liberado y se siente más eficaz. Bueno, ahora Denver va a tener 36 horas para prepararse para eso, Ariel.
Sí, bueno, Conley lo ha hecho toda su carrera. Conley tranquilamente puede empujar la ofensiva del equipo desde su pick and roll y repartir para todo el equipo, porque lo ha hecho siempre. Y creo que inteligentemente Finch le puso la pelota en mano a Edwards en lugares de la cancha donde realmente es peligroso y evitó que tenga que trasladar el balón, armar el juego, y tal vez jugando la acción primaria le daba a Denver la posibilidad de doblarlo y que tenga que soltar el balón. Ahora Edwards está tomando el balón ya desde una descarga, atacando un closeado, atacando un jugador a contrapié, está teniendo muchas más opciones de ofensiva, porque Conley se dedicó a armar el equipo. Creo que eso fue un gran acierto de Minnesota, y que lo va a intentar hacer de vuelta. Cuando lleguemos a la chiquita, la pelota va a estar en las manos de quien tenga que estar, y el partido, si ojalá se defina en esos últimos 5 minutos, y como tiene que ser, con los grandes jugadores generando juego y los jugadores secundarios castigando las ayudas. Pero bueno, vamos a ver un juegazo, un domingo para sábado y domingo para sentarse, café, chocolates, si hace calor, un jugo de naranja, acá que estamos en el frío, unas facturas, una torta. No hay desperdicio, sentarse en un sillón cómodo y con una buena señal de internet, nada más.
Y yo creo que la liga ha sido muy inteligente, separa el fin del primer partido del comienzo del segundo por un par de horas, especialmente en las Américas, la hora de comer, para que la gente se siente después del primer partido a la sobremesa, cene y esté listo para el comienzo del segundo partido. Así que no hay excusas para no ver un segundo de estos dos partidos. Y nosotros tendremos, por supuesto, otro Playoffs al Día mañana. Mañana nos preparamos para estos séptimos partidos y hablamos del partido de Dallas y Oklahoma City, que podría ser el definitivo. Veremos si ese es el caso. Y la definición de lo que podría ser el oeste este fin de semana. Y, por supuesto, también la definición el domingo del este, cuando Nueva York e Indiana finalmente resuelvan sus pleitos en el Madison Square Garden. Todo muy lindo, francamente. Les recordamos que Ariel siempre lo pueden hallar en sus redes sociales, incluyendo AR World Team, que es una página de YouTube que él utiliza para expresar lo que está viendo en el baloncesto y compartirlo con todos ustedes, y que pasen por ahí y sigan esa página. Y también le agradecemos muchísimo la compañía al diario. Ahí está la página, que es AR Working Team. Así se llama, y ese les permite a ustedes seguir un poquito tendencias y entender un poquito el básquet de la vista de Ariel Rearte, que es el seleccionador nacional de Paraguay, y el diario Ovación, que es un diario deportivo uruguayo, parte del diario El País, el diario El Mercurio de Chile, que también nos acompañan. Vendrán más medios, anticipamos más medios que se nos van a unir ya para finales, así que estaremos muy ocupados trabajando, generando contenido para distintas redes y plataformas mediáticas en todo el mundo de habla hispana. Y también les recordamos que si no lo han hecho todavía, la mayoría de ustedes lo han hecho, el que no lo ha hecho pasa por las plataformas de Ritmo NBA en todas las redes sociales, síguelas. Y también pasa por este canal de YouTube que se llama Ritmo NBA-NFL, lo ven en pantalla, con las distintas ofertas de distintos temas que de hecho muchas veces no caducan. Lo que se habla todavía sigue siendo interesante, observaciones de toda temporada, te puedes remontar hasta varias temporadas atrás si quieres también, si quieres, pero sobre todo si te suscribes y oprimes el botón de la campana, te llegan notificaciones de nuevas entregas y ahí no te pierdes una. Así que pasa por ahí y suscríbete, y si te gusta este contenido, dale like también y corre la voz. Y también tenemos un podcast, ese podcast se llama Ritmo NBA y está en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, incluyendo Amazon, Google, Apple, iVoox, Anchor, está en todas, francamente, bajo ese nombre. Nuestra sugerencia, no solamente descarga una emisión, ya de una vez suscríbete para no perderte una y que te vayan avisando cuando llegan. Y también tenemos un newsletter que está a punto de salir, pienso yo, esta semana. Este newsletter típicamente toca tres tópicos, es breve cada tópico, algunos de ellos generados por sugerencias tuyas en distintas plataformas de Ritmo. Tomamos el tema, la pregunta, la insertamos acá como tema, y para recibirla gratis pasa por www.smartsports.com/suscríbete. Vas directamente a la página, te registras, es gratis, y te suscribes y ya la puedes recibir a partir de la semana siguiente. Así que hay distintas cosas que puedes hacer para mantenerte conectado con el mundo de Ritmo, y esperemos que lo hagas. Y te invitamos una vez más a que estés con nosotros mañana por la mañana, misma hora, mismos canales, para hablar de dos partidos 7 y el resultado del choque entre Dallas y Oklahoma City. Así que gracias, Ariel. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos veremos muy pronto.